La inteligencia artificial está creciendo rápidamente, tanto que hay robots cuyas expresiones faciales pueden provocar empatía y hacer que tus neuronas espejo se activen. Diane Ackerman. Episodio número 11 de Espacio Optimus, tu podcast sobre educación. Estamos de vuelta en Espacio Optimus. Podemos decir que iniciamos aquí nuestra segunda temporada y lo hacemos con dos personas que son dos pilares fundamentales de Optimus Educación. Hoy conversamos con David y Stephanie sobre educación, sobre robótica, sobre más cosas. Acompáñanos en este viaje por Optimus. Arranca aquí un nuevo episodio de Espacio Optimus. Bienvenida, bienvenido. Recuerda que estamos en optimuseducacion.es. Incluso puedes contactar a través del teléfono llamando al 605-036-910 o 678-70-91-24.
En Optimus Educación nos adaptamos al ritmo de acompañamiento.
Como comentábamos, tenemos a las alma mater de Optimus Educación, David y Stephanie, David Márquez y Stephanie Schneberger. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo, vamos a dar inicio a esta nueva temporada de Espacio Optimus con ellos dos. ¿Qué tal, David, Stephanie? ¿Cómo ha ido el verano?
¿Qué tal, Gorka? Pues bien, interesante, o sea, muy intenso, con muchos proyectos en danza, pues muy abocados con el cambio de web y de la creación de todo lo que eran los contenidos para este curso.
Bueno, digo que cómo se ha terminado el verano, porque podemos decir que el verano se ha acabado hace, por lo menos en Andalucía, se ha acabado hace una semana, ¿no? Hace unas semanas cuando ha empezado. Bueno, que habéis estado metidos en tema de crear la nueva web, de la nueva imagen, de intentar mostrar todos los servicios que tenéis en Optimus Educación de una forma ordenadita y clara, y de eso, si os parece, vamos a hablar por aquí, ¿no? Sí que me gustaría primero empezar por lo fundamental o por la seña de identidad de Optimus, ¿no? Que es el tema de la robótica educativa. ¿Qué es concretamente la robótica educativa?
David, ¿quieres contarlo hoy?
Bueno, yo voy a saludar, que no he saludado antes. Buenas, Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, ¿cómo estás? Después de esta parada, ¿cómo te encuentras?
Bien. Encantado de retomar de nuevo Optimus, Espacio Optimus. Deseoso ya del arranque este.
Aquí vamos, estamos preparados nosotros también. Y bueno, en este parón, así contarte así brevemente, que hemos aprovechado el tiempo al máximo formándonos, hemos estado preparándonos. Nos encanta estar estudiando, sobre todo porque intentamos buscar los mejores recursos para la familia. Bueno, primero experimentarlo en primera persona y después pues poder también trasladarlo a nuestros profesores y a nuestras familias. Y bueno, pues comentabas que es eso de la robótica educativa. Pues no sé si Stephanie quiere lanzarse, que yo sé que estáis deseando contarnos un poquito.
La robótica educativa en sí pues es un enfoque diferente de lo que es la robótica como tal, en el sentido de que en vez de ponerse el foco directamente en el mero aprendizaje de la robótica, se aprovecha la robótica como una herramienta para abordar otro tipo de áreas o de conceptos, ¿vale? Incluso para abordar también lo que es el propio desarrollo del niño o de los jóvenes. Entonces, cuando hablamos de robótica educativa, pues cuando en ese concepto, si lo queremos enmarcar, por ejemplo, dentro de un aula, pues tú puedes a través de la robótica pues abordar temas de historia o temas de matemáticas, y entonces la robótica pasa a ser ahí una herramienta más, como puede ser pues un ordenador o un cuaderno y un lápiz. El tema también de si la, y donde tiene mucho potencial es en el desarrollo de lo que tanto tiempo se ha hablado, ¿no? De habilidades y competencias. Pero concretamente es el acompañar, en el caso de los niños o los jóvenes, bueno, a desarrollar esas habilidades como lo que es la gestión de la frustración, porque no existe esa inmediatez en que le damos un botón y todo se resuelve, sino que tienen que programar el robot va a hacer lo que ellos le ordenen, y claro, si el resultado es diferente a lo que esperaban, pues tienen que hacer un análisis de lo que está sucediendo, poder agarrar y detectar dónde está esa diferencia, vivirla como una oportunidad de aprendizaje, no como un horror, ¿no? Y desde ahí puedes agarrar y volverlo a intentar. A veces las cosas no salen a la primera vez, como sucede en la vida cotidiana de todos, y entonces en ese intentar y ensayo y error, pues van aprendiendo a gestionar esa pequeña frustración de que no sale inmediatamente. Y así como se da a través de una dinámica muy, muy agradable y un entorno que es más como un juego para ellos, pues sí van fortaleciendo esas habilidades que después le van a servir enfocándolas en otros ámbitos, como cuando uno está estudiando y tiene que estudiar y a lo mejor suspende, pero después vuelve a intentarlo y poder gestionar eso, o bien cuando está empezando a buscar su primer trabajo y va teniendo una entrevista y otra. Y bueno, esas gestiones que son las importantes, ¿no? Y bueno, de ahí a que el foco también está puesto en la propia esencia del niño o de los niños, ¿no?
Uh-huh. Hablábamos, empezábamos el episodio con una frase de Diane Ackerman en la que dice que la inteligencia artificial está creciendo rápidamente. ¿En qué medida está implantándose la inteligencia artificial y la robótica en la educación?
En la educación y en la vida, ¿no? O sea, es verdad que este año es como un año revulsivo, en el sentido de que estamos viendo que está habiendo unos cambios muy fuertes con una apuesta muy clara y marcada de la integración de la robótica y la programación en ámbito curricular. Y sobre todo a partir de quinto de primaria, en quinto y sexto, ya como en varios lados, como una asignatura integrada e independiente, y ya en secundaria también. Y realmente después en la vida, pues se está fortaleciendo muchísimo. O sea, la robótica está en muchísimos ámbitos, y desde el sanitario al ámbito de la fabricación o incluso el ámbito agropecuario, y bueno, una farmacia también, están las cosas automatizadas, y después también la inteligencia artificial pues está en los dispositivos que usamos, en los móviles, en lo que es en el dispositivo de Alexa, en todos esos, en donde pues no, entendemos que bueno, están ahí para también facilitar algunas cosas, pero también pues para lo que es la gestión de la información, ¿no?
Está claro que cada vez tiene más presencia, y ahí nos viene una pregunta, ¿no? De por qué y cómo es de importante hoy en día saber robótica y programación, David.
Bueno, yo creo que te puedes trasladar, Stephanie, o yo incluso, cuando vamos a las aulas y trabajamos tanto con los profesores como los niños, les trasladamos que todos los días realmente nosotros vamos, estamos programados, ¿no? Programamos. La robótica y la inteligencia artificial están unidas en el sentido de que nosotros dotamos de inteligencia en nuestras clases, los alumnos, los niños, le dan esa inteligencia al robot. El robot no deja de ser, para ellos en la clase, pues una herramienta para conseguir unos objetivos. Esa inteligencia artificial con la que dota el alumno, el niño, nuestros hijos, al robot, son pensamientos que ellos tienen, soluciones que ellos plantean, y que a través de pequeños desafíos, pequeños retos, de dar instrucciones claras y concisas a esos robots, pues empiezan a encontrar soluciones, empiezan a darle esa inteligencia que el robot necesita para hacer ese desafío, ese reto. Un ejemplo muy claro, ¿no?, que se puede trasladar a que el robot necesita, pues quizás dentro de una simulación de una pirámide donde hay una serie de laberintos, pues el robot necesita entrar en ese laberinto, detectar los obstáculos y buscar una salida. Entonces, el robot como tal, si no tiene un programa, no puede hacer nada, no hace nada. De hecho, no hace nada un robot sin programar. Entonces, el pensamiento computacional, esa inteligencia artificial, se la aporta cada alumno. Y esa inteligencia, al final, es única y singular en cada alumno, y cada alumno le puede dar pues una visión diferente. De ahí la riqueza, ¿no?, de el compartir, de que los alumnos compartan cómo resolver la situación y cómo poco a poco, a través de las clases que las hacemos guiadas normalmente, pues encuentren cómo empoderarse en ese aprendizaje significativo, que para ellos, los más pequeños, pues lo ven como un juego, lo ven como una diversión. Y están aprendiendo pues a programar, a darle inteligencia a una serie de máquinas que tienen un cerebro, que al final no es que sustituya al alumno, sino que está creando pues soluciones a un problema. Y se le va generando pues ese hábito pues de resolver la situación, de verlo como una aventura, verlo como un reto y no como un problema. Obviamente al principio pues se pueden encontrar con que la primera vez que lo intentan, que lo programan, pues no salga como esperaba. Pero de eso se trata también, de aprender a través del error, que es un poco lo que fomenta la robótica educativa.
¿Y cómo desde esa singularidad, desde ese fomentar la resolución de problemas, ¿cómo fomenta Optimus en concreto ese aprendizaje?
Pues, bueno, no sé si Stephanie quiere trasladarlo, pero yo creo que también es importante para nosotros la emoción de los niños, el fomentarlo a través de el que los alumnos, nuestros hijos, pues se sientan identificados con la situación que viven. No es lo mismo tener un entorno ambientado para un alumno de 11 años o de 15 años o de 6 años. Viven situaciones diferentes y entornos diferentes y tienen una madurez pues que le llama la atención unas cosas y no otras, unas más de su edad que de quizás de jóvenes. Y es importante pues que ellos les llega esa motivación a través de desarrollo de contenido que nosotros también preparamos para que se sientan pues lo más identificado posible. De ahí la importancia también de saber escuchar al alumno, de encontrar qué es lo que le motiva, de crear ese espacio que sepa y que tenga la confianza de compartir cómo está viviendo esa aventura. Y ahí, en ese proceso, ayudarle a encontrar que tiene su sitio, que tiene su espacio. Por poner un ejemplo, si se le traslada que hay una situación de que tienen que resolver, como decía antes, ¿no?, una aventura y que el robot tenga que recorrer la pirámide por una serie de laberintos, pues dependiendo de la edad, pues se le puede trasladar pues que están viviendo pues como exploradores, como Livingstone, supongo. Bueno, hoy día pues no sería Livingstone, supongo, porque los niños no, quizás no lo conozcan, pero sí Dora la exploradora, que hay algunos jóvenes porque sí la conocen, y trasladarlo de esa forma, ¿no? Sobre todo también intentar motivar a las niñas también a estas herramientas que sirven para todo. Esto no es ni de niños ni de niñas, esto es pues generalizado.
No es ni de niños ni de niñas, eso está muy bien, eso, apuntar eso, porque bueno, hay veces que está masculinizado el mundo de la tecnología y de la ciencia. Y sí que me gustaría también preguntaros si realmente la robótica y la programación es un aprendizaje específicamente para aquellos jóvenes que están interesados en ciencias y tecnología.
Bien. A ver, no específicamente. Es verdad que los que tienen con ese perfil o ese interés, pues, y más marcado, pues, se vuelcan ¿vale? Pero hoy día la robótica, la programación, al estar en todo tipo de ámbitos, pues se presta a que se pueda abordar desde todo tipo de ámbitos. Nosotros tenemos alumnos que tienen un interés marcado por a lo mejor la parte artística y entonces se encuentran en que el trabajar la robótica a través del diseño y la creación mezclado con lo que es la impresión 3D o incluso a través de los wearables, lo que es el integrarlo en prendas, o pues ven que hay otra salida diferente que no es estrictamente la tecnológica tiene una mirada diferente. Y lo mismo sucede con la programación. La programación les abre puertas. Y el otro día nosotros estamos reuniéndonos con varios centros para integrar lo que es una plataforma de aprendizaje con Python. Y entonces yo le explicaba a los directores de los centros que la importancia del Python, que Python ya no es del ámbito exclusivamente de la ingeniería o del ámbito tecnológico, sino que nos hemos encontrado con alumnos, con personas también cercanas, que eligen la carrera de lo que es lingüística y se encuentran con que una asignatura principal es Python. O bien eligen economía o estadística y se encuentran con que esa asignatura también está presente, porque es un lenguaje de programación que hoy día pues es el que da base y el más usado. Realmente salió un artículo hace poco que era el más usado a nivel mundial y a su vez es el que se presta mucho para todo lo que es la inteligencia artificial, la gestión de Big Data, y entonces, claro, empieza a estar muy entrevesada y muy hilvanado ahí. Hoy, hace un ratito, pues también le preguntabas a David y yo quería comentar de bueno, cómo lo hacíamos, ¿no? Yo creo que también es despertando la curiosidad y despertando el que sean creativos, el que ellos vean, bueno, mira, esto funciona así y ahora, bueno, ¿cómo lo podrías utilizar? Y a medida que van creciendo, pues hacer como unas aplicaciones como más de la vida real. Por ejemplo, cuando hemos hecho con ellos, pues, casas domóticas, en donde decir, bueno, vamos a automatizar una casa. Y bueno, ¿qué tipo de cosas facilitarían la vida en el hogar para aplicar lo que es la robótica, la programación e incluso las aplicaciones móviles, ¿no? Hoy día ya, pues uno puede integrar muchísimas cosas. A finales del curso pasado, pues también estuve formándome en lo que es el Machine Learning, ¿no? Y entonces, a través de la fusión con Scratch, el ver de programar una especie de Alexa. Y fue una pasada, porque de poder agarrar y mostrarle a los chicos de que tú puedes crear una especie de Alexa a través de plataformas de programación cercanas a las que ellos trabajan. Y que ellos podían decir, y además fue muy gracioso porque, claro, usas una plataforma que es de tipo profesional. O sea, el Turn Machine Learning lo hacíamos en una plataforma que es de ámbito profesional. Y entonces, ¿no? Decían, bueno, había que encender el ventilador y había que entrenar a esa inteligencia artificial para que reconociera y se diera cuenta que queríamos que se encendiera el ventilador. Entonces, bueno, en ese juego era, qué calor, madre mía, que me estoy pasando fatal, aquí hace mucho calor, y distintas frases, y la calor, ¿no? Incluso, o sea, y veíamos cómo se iba entrenando y después tú ibas diciendo y de golpe le arreglabas una frase y después había otra que era con la luz y decía, uy, no veo nada, y te entendía y se activaba la luz, ¿no? Y entonces realmente ellos empiezan a descubrir de que esa tecnología que está a su alrededor, pues ellos son capaces y tienen las herramientas para poder abordarlas en cierta medida y poder hacer algo con ella y poder liberar esa imaginación, ¿no?
En este caso, la formación, o sea, vosotros están en proceso de formación continuo, como podemos observar, en el Machine Learning y en otros aspectos más que según van saliendo, os vais formando, y luego lo que hacéis es distribuir ese conocimiento en otros cursos que vosotros lanzáis, ¿no? Es decir, como que vosotros os formáis, pero en lo que os formáis lo lanzáis a otras personas a través de cursos. ¿Cómo es una clase de robótica presencial? ¿Cómo es una clase de robótica online? ¿Cómo me puedo apuntar yo? ¿Cómo puedo yo contratar clases con Optimus sobre robótica? Por una parte, vamos por una parte.
Vamos por partes.
Por una parte, ¿cómo es una clase de robótica presencial y online? Y después ya vemos cómo se puede uno contactar con Optimus.
Bueno, David, si te parece, te invito a que tú expliques una presencial y después yo explico cómo es la online.
Pues las clases presenciales son muy sencillas de participar. De hecho, normalmente la oferta del propio centro, que donde llegamos a un acuerdo para trasladar las familias, para que las familias pues que quieran conocer lo que es la robótica, lo que es la programación, que es un lenguaje, al fin y al cabo, un lenguaje más importante, igual que puede ser el inglés, pues es una forma de comunicarnos con la tecnología, comunicarnos con los robots, comunicarnos con los ordenadores para crear soluciones. Y hoy en día es un, digamos que es un lenguaje más. Y es fácil porque te puedes inscribir a través de la página web, de nuestra página web, que es optimoseducacion.es, donde pues puedes seleccionar las diferentes opciones que hay, las localidades pues donde operamos principalmente, que es la provincia de Sevilla y la provincia de Cádiz. Ahí va a encontrar pues una serie de localidades donde pues pueden encontrar el día, la hora y todos los requisitos pues que se ofrece y se pide para que poder participar. Importante que las clases online, pues, ¿qué es lo que facilita? Facilita pues la relación entre los demás miembros que están interesados por lo que es la robótica, porque las familias pues les gusta también que esas clases presenciales pues puedan compartir las ideas, socialicen, porque al fin y al cabo necesitamos relacionarnos con los demás, y si además compartimos pues los mismos hobbies y las mismas inquietudes, pues mejor que mejor. ¿Qué más te puedo contar, Gorka? Son aventuras que donde cada uno de ellos pues viven pues desde su personaje y desde su solución, y el compartir, cuando tú compartes algo que has solucionado y que te ha costado un esfuerzo, pues es una satisfacción compartirlo con más personas, y eso presencialmente, pues quieras que no, transmite esa comunicación no verbal pues mucho entusiasmo y deseo de volver cada semana a clase.
Perfecto. O sea, entiendo que la gente se puede apuntar a los diferentes talleres que se van programando en las provincias de Sevilla y de Cádiz a través de optimuseducacion.es para vivir esa frescura que da el contacto social de tener un taller presencial. Pero también existe la posibilidad de hacerlo online, con todas las virtudes que también tiene lo online.
Pues sí. Vamos a ver, el online y nosotros, o sea, cuando surgió todo el tema del confinamiento, y tú sabes, Gorka, que nosotros tenemos una mirada muy especial porque entendemos, estamos también formados en otros ámbitos que son sobre lo que es la inteligencia emocional, sobre una serie de cosas, y entre ellas también en la forma de aprendizaje, ¿no? Lo que es el aprendizaje para los que son más visuales, para los que son más auditivos y los que son más kinestésicos en este caso. Y fue un gran desafío porque había que romper una barrera que era la pantalla, ¿no? Más allá de que también estaban esas barreras de aprendizaje del mundo digital, que hubo que aprenderlo muy así de golpe entre todos. Entonces, la experiencia fue muy bonita porque el foco realmente para nosotros era el hacer que la pantalla no fuera una limitación para tener esa sensación de cercanía, de estar ahí. Y a medida que ha ido pasando el curso pasado y ahora de cara a este, pues el foco sigue siendo ese, ¿no? El hacernos cercanos. Entonces, ¿cómo es una clase online? Pues hoy día la hemos configurado en formato individual para poder poner mayor atención en el propio ritmo del alumno, en acompañarlo mejor y también en que cada uno pues tiene intereses diferentes y que ese aprendizaje pues sea acorde también a sus intereses. Hay alumnos o alumnas que dicen, mira, es que a mí me encanta el 3D y me encanta la realidad virtual y me encanta poder crear cosas y diseñar. Pues entonces ahí pues todo el plan de aprendizaje que vamos diseñando con la alumna o el alumno y su familia va también enfocado a esos intereses que tienen. Hay otros que dicen, no, mira, es que me encanta construir y tengo un montón de Lego en casa y me quiero agarrar y disfrutar. Pues entonces todo el plan de aprendizaje pues lo diseñamos con ellos considerando también sus intereses, pero también en ese en ese plan de aprendizaje vamos integrando otras herramientas que entendemos que van a ser importantes para su desarrollo. ¿Cómo se hace? Pues se hace en directo. O sea, a nosotros y las familias nos han agradecido mucho por eso mismo, porque es una clase como estamos hoy así, en directo, por Zoom, en donde se conecta. Una de las cosas súper pro para mí, que yo soy muy de manipular y de usar las manos para construir y tal, es que el online lleva, bueno, nuestro online, que es una visión diferente que tenemos, es que nosotros como profesores también construimos. Entonces, cuando ellos construyen un robot, nosotros estamos también construyendo, cosa que te tiras todo el curso construyendo, porque cada alumno tiene sus proyectos y tal, y entonces, bueno, llegamos a tener un montón de proyectos en danza en simultáneo aquí con nosotros. Y entonces es un gran desafío, porque eso también, el acompañar al niño, tú construyendo mientras construye, y entonces ello te facilita que cuando está construyendo, pues sí, verificar que realmente está haciéndolo de la forma en que lo plantea el manual, que no está haciéndolo en espejo, que lo está, para garantizar de que después cuando lo ponga en marcha, como estás del otro lado de la pantalla, si sucede algo, pues lo pueda resolver y entonces darle todas esas herramientas. Pero también entre medio pues se van dando otro tipo de acompañamiento y demás, en donde vas viendo. Uno comparte, a veces compartimos para mostrar el manual, para construir o mostrar un poquito los conceptos de programación, y después es el alumno o la alumna quien viene y nos comparte a nosotros cómo lo está haciendo. E incluso trabajamos también mucho a veces por un grupo privado de Telegram, por más que nada Telegram, por un tema de privacidad y de protección de datos, y también porque podemos tener un grupo sin necesidad de el teléfono de la otra persona, y entonces pues cuando el robot empieza a funcionar, no puede el niño salir corriendo con el portátil o la tablet para mostrárnoslo. Entonces nos manda las fotos o el vídeo para ahí. Entonces, al final es una relación que se genera que es muy, 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 muy cercana. Yo incluso he vivido que tiene un nivel de cercanía mucho mayor a veces que el propio presencial, porque hay como una cierta intimidad en esa comunicación, en ese aprendizaje. Te plantea, mira, tengo una idea, vamos a hacerla, venga, tiramos para adelante. Y entonces, realmente son los protagonistas reales de su propio aprendizaje.
Interesante. Y es muy interesante. Además, bueno, eso viene en un número determinado de clases o de sesiones, ¿no? Es en las sí. En función del pack que cada uno elija. En la página web está claro, en cursos online, las clases individualizadas y personalizadas con un profesor o profesora experto en STEAM, ¿no? Y hay una graduación de un pack de 4 clases, un pack de 8 clases, 16, 32 y 62 clases, ¿no? La persona puede ir ahí. Y entonces yo, por ejemplo, quiero una clase para mi hijo o para mi hija, contrato el pack de las 16 clases y cuándo quedo con vosotros para ello.
Normalmente lo que invitamos es, primero tenemos como una sesión previa por Zoom, para que, por un lado, explicarle al niño o a la niña y a su familia cómo se va a desarrollar el curso, cómo se plantea y cómo se hace. Y también conocer sus intereses y poder con ellos hacer ese plan de aprendizaje. Una vez que se hace el plan de aprendizaje, pues se le abren las puertas a que puedan ser 4 sesiones, o sea, va por bonos. Entonces tú puedes contratar un bono de 4 y al tiempo otro bono y así sucesivamente, o bien uno de 8 o uno de 16 y uno de 32. Incluso está el de 64. El de 32 es un poquito, para tener una idea, es el que cubre un curso completo. Uh-huh. Un curso completo y entonces, bueno, te da mucho margen para hacerlo una vez por semana y ir a un ritmo normal y natural. El de 64, pues tenemos alumnos que son así, y muy entusiasta, y entonces lo quieren dos veces por semana, o a lo mejor utilizan algunas sesiones para en verano o en vacaciones, cuando está con más tiempo, pues poder darle más caña a sus proyectos. Entonces, bueno, realmente se adapta completamente al ritmo, a la disponibilidad de la familia, al día que la necesite más. Ahí se fija también, digo, bueno, ¿qué opción quieren? Se les plantea también algunas plataformas de, online que hay, que son como complementos, que creo que me gustaría que David las explicara ahora luego. Y también se le pide a la familia que diga, bueno, qué días y qué horarios son los que mejor les cuadran, que nos den dos o tres opciones. Y en función de ese conocimiento que tenemos del niño o de la niña o del joven, porque hay distintas edades, y también de sus intereses, pues seleccionamos pues al profesor o la profesora que mejor se adapte a su perfil. Y ahí entonces, bueno, ya a partir de ese momento, pues se asigna ese profesor o profesora y tiene su enlace privado para acceso a su aula. Básicamente, si no sé si se me ha escapado algo y David, si quiere.
No sé, David, cuéntanos cuáles son esas plataformas que de las que nos cuenta Stephanie.
Bueno, te puedo contar, hoy mismo hemos tenido una sesión de consulta, que en todas las páginas web hay una zona donde puedes reservar una consulta, una consultoría, tanto con Stephanie y conmigo o con ambos, y le un poco escuchamos también la realidad que viven, si tiene conocimientos previos o qué intención tienen. Nosotros recomendamos, y en la experiencia, por ejemplo, hoy que hemos tenido una sesión, una madre con su hijo, ella es profesora también, donde trabaja, imparte la asignatura STEAM, y quería formación para ella como profesora y la clase extraescolar online, el curso online para su hijo. Entonces, le trasladamos también un poco la experiencia nuestra. Los alumnos que son normalmente de primaria, pues es importante esa parte manipulativa de construcción. Esa parte en la que ellos puedan recrear unas construcciones a medida con sus conocimientos y se genera esa conexión de las manos con la mente y ese aprendizaje pues sea más, incluso más kinestésico, ¿no? Se le va integrando más, eso que está construyendo es una construcción suya, es una solución suya, y la integración emocional es mucho mayor y el aprendizaje pues también. Dentro de la propuesta que les vamos facilitando, también es importante el trabajar con las plataformas de apoyo entre sesión y sesión. Esas plataformas están vinculadas al currículum escolar que ellos están llevando a cabo en su centro educativo. Ya puede estar en primero de primaria, en tercero o en sexto de primaria. Todo lo que es la primaria tienen un contenido en la plataforma donde pueden llevar el paso a paso de clase entre sesión y sesión, ya bien sea porque tenga una sesión semanal o bien sea porque tenga una sesión cada dos semanas. Quiero hacer hincapié en esto porque lo que facilita el bono es que el consumo de la actividad la puedes hacer a pues necesidad y requisito de la propia familia. Importante que se le traslada a las familias cuando se van a escribir es que si hay alguna clase, alguna sesión que deban de cancelar o cambiar por otro día porque hay una cita médica, porque, oye, pues se encuentra mal, es importante que nos avisen con 24 horas de antelación para poder pues reprogramar esa hora y que el profesor pues se quede disponible. Entonces, digamos que el programa lo vamos adaptando al ritmo del alumno. Lo que decía antes Stephanie, ¿no? Es importante pues que el niño pues se encuentre en un entorno a gusto y que el flujo y la curva de aprendizaje pues le sea pues lo más favorable posible, que sea un aprendizaje ecológico, que le acompañe en sus inquietudes, en sus desafíos, y eso pues también lo hace pues profesores que nosotros que también preparamos e intentamos pues que sea el más adecuado para cada familia y para cada alumno. Nos encontramos que al final en clase online también está el alumno con su madre o su hermana pues detrás de espectador viviendo la clase, que son clases singulares, la verdad. Son clases que al final pues creas una relación. Incluso hemos tenido alumnos del País Vasco que nos decían en verano, oye, a ver si venía a visitarnos. Y la verdad es que
recomiendo bien. Ir al País Vasco, ¿eh?
Sí, tenemos una cita pendiente por allí.
Pues, y así, ¿y cuál es
la plataforma? Sí,
no, dime.
Las plataformas que no quiero dejar pasar, hay plataformas vinculadas también a las edades de los alumnos. En el caso que yo comentaba antes de alfabetización digital, en esa actividad de primaria, donde aprenden también lo que es la seguridad de Internet, aprenden, es como tener, digamos, a un robot, en vez de físico, pues tenerlo virtual, a tener una plataforma donde estás creando un programa que en el caso de los más pequeños aparentemente puede ser un juego, pero realmente están programando, están aplicando conceptos matemáticos, por ejemplo, de figuras geométricas, donde el recorrido representa un triángulo y tiene que trasladar esas órdenes para crear ese triángulo, dando los grados que tiene que haber en cada vértice, los lados que tiene que tener cada polígono, y eso forma parte de la aventura. Por lo tanto, refuerzan esa parte curricular. Y además, pues aventuras que tienen que vivir, pues también con esta Agenda 2030 tan famosa del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que también la plataforma pues incluye aventuras de cómo cuidar el medio ambiente pues a través de la programación. Y para los mayores, para los que ya van teniendo pues quinto, sexto, secundaria, pues introducimos plataformas donde aprenden a programar en Python. Lo comentaba antes Stephanie, la importancia del Python hoy día, pues es programación, programación de código, no es los bloques que venimos acostumbrados, sino ya es una programación con código, con una inteligencia artificial que te acompaña en el proceso de aprendizaje y estás creando un videojuego donde tienes que crear con un código, pues todo el desarrollo de la actividad, todo el desarrollo del videojuego y obviamente pues lo que genera esa programación, ese código son acciones de los propios personajes, donde van creando pues una en la primera temporada pues una ascensión a una serie de niveles donde pues va trabajando esa asimilación de conceptos y al final pues puede participar, que de hecho no sé si Stephanie lo quiere compartir o no ahora. Si no, yo lo lanzo. Estamos ahora mismo en plena campaña de una competición de Python donde tenemos con un precio súper, súper reducido para que puedan participar aquellos alumnos que creo que está más enfocado y más importante decirlo para alumnos de secundaria, porque pues necesitan un nivel de abstracción que les facilite pues el participar, el crear esos códigos. Y que de una manera muy sencilla, a través de un libro de hechizos, porque los personajes son magos, a través de un libro de hechizos pueden copiar ese hechizo, crear con el código en Python ese hechizo y eso hará que se enfrente pues a otros magos. Irán probando y irán haciendo comprobaciones de cómo es el código, cómo ha resultado y poder ir incrementando ese aprendizaje a través del juego.
Qué bueno,
Además,
qué bueno, qué bueno.
hay otra plataforma donde programas un robot virtual y ese robot virtual pues representa un escenario. Imagínate un parque de atracciones virtual dentro de la pantalla donde tienes que programarlo y hacer el recorrido pues de una montaña rusa, de unas superficies colgantes, donde tienes que medir las distancias, poner los grados, dar órdenes
No, está claro
concretas.
que hay un montón de competencias ahí, un montón de cuestiones que se trabajan. Me gustaría, bueno, no, para ir un poco terminando, porque si no se nos vamos a alargar, pero sí que me gustaría saber un poco cuál es el feedback que os dan las familias una vez que han terminado la formación, ¿no? Hombre, sé que me lo vais a poner muy, muy bonito todo, ¿no? Pero, porque, no sé, incluso, ¿hay alguna familia que esté descontenta o qué?
No, no, mira, a nivel, por ejemplo, en el ámbito del online, la experiencia y a mí el feedback que he recibido, pues es que están todos, en general, en términos generales, están todos contentos. Ha habido experiencias de, había, bueno, había grupos en los que había niños más inquietos, había uno que fue muy gracioso, que le encanta el tema del Lego, entonces entre semana y semana desmontaba todo el modelo. Y entonces, cuando volvía la semana siguiente, pues no, tenía el modelo por la mitad, o había perdido piezas y tal. Y justo ese era alumna mía y me tocaba de que sobre la marcha yo llevaba dos modelos paralelos. El oficial, en donde todos mis otros alumnos, pues era el que diseñaban. El año pasado hubieron algunos grupos que sí eran en formato grupo. Y él, tenía el que surgía en el momento. Entonces yo sobre la marcha tenía que ir rediseñando el modelo para que, a ver, cuéntame qué pieza tienes, a ver cuál has encontrado y bueno, a ver cómo lo rediseñamos. Entonces, al final pues estuve preguntando, bueno, cómo lo habían dicho y decían, bueno, es verdad que se trabaja mucho el empatizar con el alumno.
Y puede pasar que os contraten una sesión para un hijo, para dos hijos, por ejemplo, para dos mellizos, ¿no?
En el caso que sean hermanos, sí, o sea, puede llegar a suceder. Es verdad que si van a la par, si son hermanos que están en mismas edades, en mismo nivel, sí. Ahora, si tú me dices un hermano con 6 años y un hermano con 10, ahí no es recomendable porque hay hasta incluso diferente tipo de material con el que trabajan y el enfoque obviamente va acorde también a la madurez de los alumnos.
Claro.
Pero en el caso de que sean hermanos mellizos, pues
claro, será. Es muy parecido el desarrollo evolutivo. Vale, entonces el feedback es positivo siempre de las familias, ¿no?
El feedback es positivo.
Es positivo. Les gusta mucho, incluso han repetido, han repetido este año decir no. No quiero quedar en el online y en sí pues la familia pues muy agradecida en sí.
Muy bien.
Los más pequeñitos pues tienen a familias atrás, entonces claro, también se genera una relación muy íntima con los padres que están por ahí.
Hoy día sabes que la robótica se ha implementado ya de forma obligatoria en sexto de primaria, en secundaria ya llevaba unos años. Y el hecho de llevar la robótica a la familia, llevar la robótica a la casa, esto no se está hablando de un futuro, se habla de un presente, una realidad. Y una de las cosas, por ejemplo, donde se ve también en los cursos que nosotros impartimos de Python, están preparándose y terminan con una certificación internacional en Python, que esto es muy importante para la familia, porque hay familias que lo valoran bastante porque están dentro del mundo tecnológico y saben la importancia de aprender un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación que están utilizando hoy día los programadores de Google. Cuando ponemos en Google, ponemos una palabra y nos salen una serie de sugerencias, detrás hay un algoritmo y ese algoritmo está creado en Python. Esa inteligencia artificial está creada en Python. Eso lo aprende nuestros alumnos. Cuando llevan una progresión, entienden y se les crea un pensamiento computacional que el día a día forma parte de la realidad de los programadores. Obviamente, dentro de su entorno, de su edad, pues ellos entienden la importancia que tiene para su juego, porque al final son niños, no tenemos que olvidarnos que son niños y lo que quieren es divertirse. Y ya de mayor, pues los adultos también nos gusta divertirnos. Lo que pasa pues que hay una serie de condicionantes diferentes, de requisitos, de necesidades que tenemos, pues de cubrir, intentar llevar la familia hacia adelante y bueno, al final la importancia de tener ese conocimiento de ese lenguaje computacional, de ese lenguaje, de ese pensamiento computacional, es algo que le va a servir, sirve en el presente y en el futuro.
Muy bien, muy bien. Pues mira, no me quiero ir sin preguntaros sobre... A ver, yo os conozco por lo que os conozco. Os conozco porque nos hemos formado en coaching los tres y nos conocimos donde nos conocimos, ¿no? En Tecoi, ¿no? Entonces, vosotros os habéis formado en coaching, os habéis formado en PNL, en neurociencias, en inteligencia emocional. Antes Stephanie hablaba de formas de aprendizajes. Y luego tenéis la vertiente tecnológica de la que estáis puestísimos porque se os ve, se os escucha cómo habláis con pasión de lo que es la vertiente tecnológica. ¿Cómo se casan esas dos vertientes, ese perfil más tecnológico con otro más holístico?
Para mí son dos mundos que para mí son apasionantes, ¿no? Nosotros somos personas que somos... Que para aprender, si no unes la mente con el corazón, pues entiendo yo que no hay un aprendizaje completo. Y entonces, cuando damos las clases e incluso cuando formamos a nuestro profesorado, porque nos interesa de que ellos sigan, y se alimenten de nuestra filosofía, de la filosofía que compartimos con David, es que lo que tenemos delante es un niño o un joven, y como niño o joven es completo, ¿no? Y tiene su singularidad. Y entonces, a veces, no quedarse simplemente en aprendizaje cognitivo, sino también en poder agarrar y desde esa mirada más, como más del ser, puedes agarrar y hacerle acompañamiento, porque te puede pasar. A mí me pasó una vez de que vinieron los alumnos y estaban todos de adolescentes, tenían 15 años, y en ese acababan de terminar, justo antes de Navidades, venían con las notas, y había suspendido un montón de asignaturas y bueno, había tenido sus desencuentros con sus padres al enterarse y tal, y ese día venía francamente agobiado. Entonces, el poder contar con herramientas que te permiten agarrar y hacer un acompañamiento más cercano, que no es robótica y no es programación, sino que para poder abordar la robótica de programación, pues tienen que estar abiertos a eso. Y si en ese momento la necesidad que tienen es de compartir esa situación agobiante que tienen o que y que necesitan alguien que les escuche y simplemente que lo acompañe para después desde ese acompañamiento puede ya decir, porque después al ratito dice, venga, pues me apetece construir tal cosa y programarla, pues vamos por ahí y hicimos eso. Pero así como está ese, están los que vienen súper eufóricos y les ha pasado algo súper guay ese día y entonces lo único que quieren, su foco es contarte lo que les ha pasado. Y entonces, bueno, de vuelta, pues el tener esas herramientas de ayudarlos, de acompañarlos, de acompasar sus emociones, pues te permite después agarrar y ir redireccionando. Si uno simplemente se queda en yo, vienen los alumnos y yo simplemente voy a enseñarles, se pierde toda esa parte humana que es súper rica. Entonces, para nosotros está íntimamente vinculado. Y de ahí que para nosotros la diferencia más grande y que creo que distingue y los padres ven es en ese aspecto muy humano que tenemos y una mirada muy humana del niño y del joven en donde los vemos como un todo. Y desde ese todo pues entendemos que hay que abordarlos. Y por eso para nosotros unir esas dos vertientes es esencial. No sé si David quiere hacer...
Yo creo que, vamos, está clarísimo, ¿no? A no ser de que David quiera poner la guinda, pero a mí me ha quedado muy claro esa fusión entre lo artificial y lo humano, esa simbiosis en método. Vuestro método, porque es un método al fin y al cabo, ¿no? No deja de ser un método.
Realmente, hablando con David el otro día, yo decía, ¿qué nos trajo aquí, ¿no? Cuando empezamos, ¿por qué empezamos? Y a veces, también hablando, decían, de que cuando una persona, un niño, pasa por una situación concreta, ¿vale? A mí me pasa que uno de mis hijos pues tuvo un ictus con 5 años y desde muy chico él siempre dice, yo quiero ser psicólogo para poder ayudar a otros niños a superar sus problemas. Entonces, eso yo lo he visto en varios, en donde también está Han Solo, que es un niño que ha nacido sin miembros superiores y entonces pues él se hizo y se construyó con una mano una mano robótica con piezas del Lego, ¿no? Entonces, y él hoy día está estudiando toda esa parte. Y entonces tú dices, cuando uno vive una circunstancia, pues tiene una sensibilidad especial respecto de esa circunstancia y entonces, pues, a veces pues encamina su vida profesional y de futuro, pues, por ese camino, para ayudar y genera una gran empatía, ¿no? Entonces, en mi caso, pues es el tener niños que han necesitado como unas miradas diferentes en donde pues empezamos por eso, es decir, queremos dar un espacio de aprendizaje que tenga una mirada muy diferente. Inconscientemente decíamos, pues nos gusta también darles herramientas que están actuales. Y cuando empezamos a hablar de robótica, realmente nadie sabía lo que significaba. O sea, nosotros teníamos que ir al colegio con todo el material y poner a funcionar el robot delante del director para que entendiera de qué iba. Porque como un robot, y incluso cuando fuimos al banco, pues tuvimos que llevar también todo para que vieran de qué estábamos haciendo, porque decían, ¿a qué se dedica? Y yo, mira, y entonces incluso dijimos, nosotros conocíamos al director que tenía varios hijos, y yo, mira, nos vamos a tu casa una tarde, hacemos una sesión con tus hijos para que veas ¿cuál es nuestro objetivo como empresa, ¿no? Y esa sensibilidad a lo largo de los años pues ha ido fomentando y creciendo y profundizando tanto en una vertiente como en otra, ¿no? Y de ahí que estamos en eso, ¿no? En formación continua, ganas de crecer como personas y desde ese crecimiento como personas pues aportarlo a la sociedad. Y a ti también es que no te dejaba ni tiempo para... compartir, así
bueno,
que...
Sí, yo creo brevemente, como decía al principio, ¿no? Estamos súper entusiasmados, mucha curiosidad por aprender en primera persona, y después la similitud entre la robótica educativa y la neurociencia, la programación neurolingüística o el coaching. Yo creo que un ejemplo visual puede ser el que dentro de nuestro cerebro tenemos una serie de herramientas, una serie de espacios, de accesorios que puede, en el caso del robot, pues puede tener la representación de una serie de sensores, motores, y nosotros podemos mover esa parte, ¿no? Podemos cambiarla. No somos estáticos. Si nos dedicamos a ir haciendo unos aprendizajes basados en que el robot tiene que resolver a nivel de velocidad, pues a nivel cerebral nosotros podemos reprogramar y prepararnos, entrenar nuestra parte física. Cuanto más preparación hagamos, más físico y más velocidad podremos obtener. Pues con el robot igual. Nosotros creo que hay una similitud en el que si tenemos buenos motores, podremos correr más. Si tenemos una buena musculatura física, podremos correr más. Es quizás entender que podemos crear nuestra propia programación, programarnos, desaprender aquello que hemos programado que no queremos continuar para aprender cosas que sí queremos y poder ser, pues, esa neuroplasticidad que se habla de saber que podemos hacer esos cambios, que las cosas no son innatas y finitas y se quedan tal cual. De hecho, es importante el continuo cambio, ¿no? Cambio para donde decidas tomar el rumbo que quieras tomar. En el caso de los robots, nosotros creamos con que los alumnos den su propia visión, su propia solución. Cuantas más soluciones, más versatilidad, más cambio, más plasticidad. En el caso del cerebro pasa lo mismo. Si ellos ven en clase que pueden hacer diferentes cambios para llegar a un mismo sitio, diferentes pruebas, ellos aprenden también internamente a que puede haber múltiples soluciones para los problemas que se encuentren hoy día. Hoy o mañana. Quizás es cuestión de hábito. Y la excelencia al final es a través de continuar, experimentar, ser curiosos. Y creo que es muy importante el estar presente, ¿no? El que haya personas que cuando los alumnos, nuestros hijos, pues se encuentren en dificultades, personas o necesiten, se encuentren con un problema y no encuentren solución, que haya alguien cercano simplemente para que le escuchen o para ver otra visión, otra, estar ahí, estar presente. Muy importante la parte presencial, ya sea online o presencial en las clases nuestras. Pero es muy importante el que el alumno tenga su espacio y pueda expresar pues, la situación problema que se encuentra, en este caso siempre es el robot o el programa, y que entienda ese rol, ese mecanismo, ese hábito de poder mejorar, poder cambiar las situaciones. No quedarnos con creencias antiguas.
Muy bien. Bueno, pues hemos estado casi una horita. Para que se haga un poco la idea, la gente de la cercanía y de la dedicación que Optimus tiene, ¿no? Que, bueno, pues se tiran una hora hablando de educación, hablando de robótica, hablando de sus planes y hablando de su pasión. Y le ponen muchas ganas. Lo mismo en el día a día y lo mismo en esas sesiones, tanto presenciales como online, de tanto robótica como otras cuestiones formativas que plantea Optimus. Nada, pues os voy a dar las gracias porque esta es vuestra casa, ¿no? Y este es vuestro proyecto también, Espacio Optimus. Y bueno, seguimos, ¿no? Ya pertreñando el próximo episodio. y ya veremos qué nos depara un nuevo espacio Optimus.
Así es. Así que muchísimas gracias, Gorka, también, y a Stephanie por estar aquí. Y nos vemos en el próximo episodio.
Venga, hecho. Un abrazo.
Nos vemos. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Optimus Educación. Construimos el futuro desde el presente.
Aquí el episodio número 11 de Espacio Optimus. Esperamos haberte aportado reflexiones sobre el mundo de la educación. Ya estamos preparando el próximo episodio. Ya sabes que tus comentarios nos ayudan a mejorar. Nos puedes encontrar en optimuseducacion.es. Adiós.